está lesionado.
Ahí vamos, ahí
le
vamos.
Le diste una patada a la pared viendo cómo le daban a Tupuria. Ayer le dieron al pobre.
Bueno, es que yo cuando vi los cara a cara no se le notaba la misma confianza. Aquel empujón que le da en uno de los enfrentamientos cara a cara, pues eso demuestra también la falta de tranquilidad necesaria. Y después, bueno, claro, desde fuera todo es más fácil, pero entrar con Justin Gaethje al intercambio de golpes
es poco inteligente, ¿no?
Cuando él tiene la posibilidad de llevarlo al suelo y en el suelo hacer con él lo que quiera, aunque en el segundo asalto
que lo consiguió.
Justin se defendió bien en el suelo, pero bueno, el deporte es así, el deporte, y además en el deporte de alto nivel.
Y extremo, porque esto es un deporte extremo.
No, pero en el deporte de alto nivel hay primeros y segundos, ¿no? Hay campeones y subcampeones. Y en este caso, aunque se puedan tomar como una derrota, lo decía Luis Enrique hace poco, pero ya lo había dicho algún que otro jugador de baloncesto de la NBA hace tiempo. En el deporte de alto nivel no hay fracasos, ¿no?
Eso parece. No, fíjate, ¿tú consideras que esto es un arte marcial, este deporte, la UFC?
Bueno, un deporte de contacto. Que es distinto
de mucho arte contacto, marcial, ¿no?
Pero, bueno, un deporte de contacto controlado, tiene mejores médicos que lo que podemos tener cualquiera de nosotros.
A mí me dan una bofetada de ella, un puñetazo, y te no, digo pero, yo que mi médico fíjate, ni hostia, yo me voy para el piso del tirón.
Pero hay una diferencia, ¿no? Por ejemplo, el guante de boxeo.
Es mullido.
No, pero al ser cerrado, bueno, el vendaje es más duro. Es cierto que con la manopla de las artes marciales mixtas, un golpe se siente más, pero son menos golpes a lo largo de un combate. En cambio, en el boxeo son más golpes a lo largo de un combate. Y eso a la hora de provocar o no traumatismo, pues se nota. Pero si vamos al fútbol americano, hay muchas lesiones.
Muy grande.
De todo tipo. Bueno, en el deporte de alto nivel, el que va con unos patines y salta 160 metros de longitud.
En el tenis, mira cómo tiene el pie el amigo de Rafa Nadal, que bueno, tiene destrozado.
Y hay una lesión típica que es el codo de tenista, ¿no? Pero eso es el desgaste normal del deporte de alto nivel.
Y la gente libre elige ese. ¿Tú crees que Sánchez ha recibido suficientes golpes como para que vaya ya acá o a algún sitio? ¿O este tipo tiene un aguante que no es insuperable? Desde luego es campeón del mundo de aguantar, ¿eh?
No, pero es la falsa superioridad moral de la izquierda. Yo estaba haciendo una reflexión que no había hecho en estos últimos años, con lo cual es novedosa, pero creo que a lo mejor vas a coincidir conmigo. El votante de izquierda no le importa que sus dirigentes parezca que están robando a mansalva.
¿No le importa o quiere creer que
no? No. Te voy a decir lo que le importa a ellos. Al votante de izquierda, al que se autodenomina progresista, al resentido social, ya asume que sus dirigentes le van a robar. Lo asume. Lo que le molesta es que los de la derecha se rían de él. O sea, lo que le molesta es que se haga público. Ellos ya asumen que sus dirigentes en el socialismo van a hacer ese tipo de cosas.
¿Ha habido algún dirigente comunista, aparte de Mujica, que no se haya enriquecido con el gobierno? Mujica es el uruguayo.
Sí, dice Pepe Mujica. ¿Sí? Y habría que ver. Y habría que ver, ¿no?
No sé si su heredero, pero tuvo una vida humilde hasta su último
sí,
día,
sí,
¿no?
Sí.
Juan Guita, pero, por ejemplo, también es un líder.
Pasa pero bueno, Julio Guita, tú lo escuchabas y te decía que había que pactar con la derecha, que si el de la izquierda era malo y el de la derecha era bueno, pues había que votar al de la derecha.
Era un líder comunista un poco especial.
Entonces,
y luego,
eso no
se... Y nunca gobernó. Hay que recordar que Julio Guita nunca tuvo poder de gobierno.
Pero también decía Hugo Chávez que él no se iba a quedar con nada y que lo iba a repartir todo con el pueblo. Eso también lo decía Fidel Castro, lo decía Nicolás Maduro, lo decía Pedro Sánchez, ¿no? Y ya vemos, ¿no?
No sé si Pedro Sánchez, pero desde luego el entorno...
No, vamos a ver.
Pasaron una trama PSOE, que por cierto recomiendo
que se vea,
tramapsoe.es.
Vamos a ver una cosa.
Que hace un
Pedro Sánchez tiene una doble condición. Por un lado es presidente del gobierno y por otro lado es secretario general del Partido Socialista, es decir, es el más que manda. Aparte de secretario general de la Internacional Socialista. Entonces, es el más que manda en el gobierno y es el más que manda en el partido.
Y bueno, él no se entera de lo que pasa en el partido.
No, y en los dos lados hay corrupción.
Pero él no se entera de lo que pasa en el partido.
No, pero en los dos lados hay corrupción. Tanto en el gobierno como en su partido.
Que no es tan inteligente como parece, no es tan inteligente.
Y él resulta las cosas. Que no se enteraba de nada, ni cuando designaba a las personas. Y además las personas, como es el caso de Leire Díez, que ha pasado más o menos inadvertido, o sea, tenía una red de 61 periodistas corruptos entrenados para crear una narrativa a favor de Pedro Sánchez.
Bueno, ella no, Teijelo, el abogado de Cerdán, es el que tenía...
Estaba dentro de su red.
Pero la red la manejaba Teijelo.
Santos Cerdán tenía una red de enchufados también para favorecer a Pedro Sánchez.
Pero enchufados de arriba, no tipo Jessica, ¿eh? Enchufados de arriba, de direcciones generales y de presidentes de consejo de administración de empresas.
Y resulta que todos lo hacían sin que Pedro Sánchez se enterase. Es decir, vamos a ver, si soy capaz de explicarlo para que lo entiendan hasta los socialistas. Le hacían la pelota a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez no se enterase que le estaban haciendo la pelota. O sea, se corrompían a favor de Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez no se enterase. Entonces, ¿qué sentido tenía?
Eso dice Pedro Sánchez.
No, pero ¿qué sentido? Es decir,
se excedieron en sus funciones, dicen ahora.
Claro, tú resulta que te cedes en tus funciones para congraciarte conmigo y yo no me entero que te estás congraciando conmigo. Entonces, ¿qué sentido tiene?
No mucho.
Yo no estoy hablando de pruebas judiciales, porque las pruebas judiciales son una cosa, la verdad judicial es una cosa, y el sentido común o la lógica es otra totalmente distinta. Entonces, vamos a ver, te preparo una cosa para que a ti te vaya mejor, pero sin que tú sepas que yo te lo he preparado.
Es que son muy cristianos, que lo que hagan
con la muy de izquierda. Hace con la mano izquierda para que no se entere la mano derecha.
Claro,
lo que está
son
haciendo,
muy
¿no?
cristianos contra. Es que date cuenta que ahora
por eso
Pedro
digo
Sánchez se ha convertido al catolicismo.
Que yo he llegado a esta reflexión, que no sé si tú compartes conmigo o no, pero esta semana he estado pensando que creo que al autodenominado progresista, mal llamado progresista, al que se considera de izquierda, no le molesta que, por ejemplo, Zapatero haya sido absolutamente incoherente, entre otras cosas, trayendo una joya multimillonaria, según parece, venidas de países donde hay esclavitud. Y
pero no es
cosas.
El único.
No, eso no le molesta.
No es el único presidente.
A él no le molesta eso. Lo que le molesta es que el de la derecha se lo restriegue. Sí. No le molesta que Ábalos
que registren la casa y las oficinas de Aznar, de Felipe González, de Mariano Rajoy.
No le molesta. El votante de izquierda, no le molesta que Ábalos estuviera con prostitutas. No le molesta que esas prostitutas las pagara con dinero público. Lo que le molesta es que el de la derecha se lo restriegue y se lo recuerde. Eso es lo que le molesta.
¿Y qué pasaría?
Por eso digo, el fanatismo llega a ese punto.
¿Qué pasaría si ahora, a indicaciones de Miguel Sebastián, que estuvo en La Sexta el sábado por la noche, y algún periodista de la SER, que también me sorprende, ¿no? ¿Qué pasaría si ahora en este país se le registran las casas a Felipe González, Mariano Rajoy?
Pero tiene que haber una causa probable.
Bueno,
¿no?
Pero tú supondrías. Vamos a hacer política judicial o ciencia ficción judicial. Y detectan que en esas cajas fuertes también hay joyas. ¿Qué pasa? ¿Que ya no es culpable Zapatero de lo suyo?
No,
es que parece no, es que como lo otro lo pueden haber hecho.
Por eso digo que lo que le molesta es que cuando diga, mira, lo único que le habían sacado en toda la vida a Alberto Núñez Feijóo es que tuvo una foto con uno que años después de haberse sacado esa foto fue contrabandista. Y es lo único que le han sacado. Claro, ahora tiene otra foto con otro contrabandista, otro presunto contrabandista, que es Rodríguez Zapatero, ¿no? Cuando coincidían en actos institucionales.
Está siendo investigado ya, va a declarar el martes.
Esta semana tienen... yo les pedí la semana pasada y se los había pedido tres semanas anteriores.
Más despacio.
Que se corrompieron más despacio.
Ahora también está mal que la justicia vaya deprisa. Ahora también está mal.
También he oído
a líderes socialistas diciendo que qué casualidad que ahora los procedimientos judiciales van deprisa. Digo, ojalá vayan así deprisa todos.
Pero vamos
unos
a ver,
más que otros.
No se ha dicho siempre que la justicia lenta no es justicia.
Ya, pero por otro lado dicen que al novio de Ayuso, que es el peor de los delincuentes de la derecha, no sé si está afiliado al Partido Popular, pero...
Que yo sepa, ¿no?
Que han tardado 6 meses en que el juez le habilite a la UCO la posibilidad de auditarle sus cuentas de 12 años atrás. cuando no era ni...
Ni novio, ni conocía a Ayuso, ni nada.
Y pero, que estas actuaciones ante Hacienda son anteriores a conocer a Ayuso. Pero parece que es el demonio de los demonios. Y que Ayuso vive en ese piso, que eso es malísimo.
Por eso llego yo a esa reflexión y cada vez me confirmo más.
No me hace mucha gracia. ¿Cómo pueden poner en la balanza una cosa y la otra?
Por eso te digo.
Y hay gente que lo compra. No es que Ayuso, es que Ayuso.
No, por eso te digo que el fanático socialista... Lo que le molesta es que la derecha le restriegue la realidad, no que la realidad se esté produciendo. No le molesta que Zapatero tenga joya no declarada. No le molesta que Zapatero se haya llevado dinero del régimen venezolano. No le molesta que las hijas de Zapatero hayan recibido no sé cuánto dinero, no se sabe muy bien por qué, por maquetar informes medio falsos del padre, ¿no? Pero un dinero a mansalva. Y después resulta, no les molesta eso, lo que les molesta es que alguien de la derecha venga y le diga, oye, que tu líder espiritual, porque ni siquiera es líder político, sino tu líder espiritual, es un chorizo. Eso es lo que les molesta. No les molesta que exista un chorizo, les molesta que el de la derecha se lo diga. Por eso intentan, por todos los medios, aunque sea lo más burdo, tratar de sacar algo para decir, ¿y tú más? ¿Por qué? Porque a mí no me molesta que Zapatero robe, a mí no me molesta que Pedro Sánchez pudiera ser the number one, o como diría Óscar Puente, el no sé qué amo de
el puto amo que está en horario infantil.
De una mafia, ¿no? Porque eso, vamos a ver, lo de... Yo no sé si tú has visto la libreta de Leire Martín. Leire Díez, perdón. ¿No la has visto, no?
No. Bueno, he visto lo que se va
conociendo. Las 148 páginas no las has visto, ¿no?
La tengo en un PDF, pero me voy llevando por quien lo va leyendo detenidamente, porque yo hay veces que no entiendo la letra.
Sí, pero
la tengo en PDF, pero está manuscrita.
Pero es entretenida.
Cuando se le entiende la letra, sí.
Es entretenida, ¿no?
Y además que toca un tema y otro y mezcla todo.
Y entonces tú ves que es una persona que ha estado vinculada al Partido Socialista y que sigue estando vinculada al Partido Socialista desde hace muchos años, que era capaz de reunirse con la directora general de la Guardia Civil, con la Fiscalía General del Estado, pero no para aportar cosas, sino para perseguir a jueces que iban en contra de dirigentes socialistas, para perseguir a policías que iban en contra de dirigentes socialistas. Entonces, claro, esto cuando la llaman fontanera, pues un poco... se diluye, ¿no? No, el trabajo de fontanería. No, el trabajo de fontanería no. En cualquier otro país del mundo esto lo hubiésemos llamado por lo menos presuntamente, el trabajo de la mafia con las instituciones del Estado. Porque es un trabajo mafioso.
Pasa que
o sea, ahora... perseguir una juez hasta el colegio de los niños y hasta su gimnasio para ver si le sacan algo con lo que le puede desacreditar simplemente porque está interrogando al hermano del presidente.
Es que yo me río porque es que hay argumentos que son tremendos.
No, es que, mira, cuando el otro día una periodista española, de las que no está dentro de las que están untadas o ensobradas, como diría algún presidente, para mantener la narrativa del gobierno. Esa narrativa por la que el fiscal general del Estado llegó a delinquir, ¿no? Para mantener un relato, ¿no? Como él mismo decía en sus mensajes, ¿no? Que había que mantener el relato, había que ganar el relato a la derecha. Eso, el que se supone que tenía que garantizar la imparcialidad. Pues le decía la periodista a un medio extranjero, mire, es que hay que poner en contexto a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una persona que a las dos semanas de entrar ya colocó a su mujer en el Instituto de Empresa, que era, parece ser que era la que más conocía de África, para que pudiera llevarse un dinero y que después en la universidad y demás, todas estas cosas, más allá de cuál sea el recorrido judicial, estaba imputada, ¿no? Su hermano imputado porque supuestamente le crearon una plaza para él a través de la administración pública. Su número dos imputado con prostitutas a las que enchufaba para que les pagaran los servicios a través del sueldo de empresas públicas. El otro número dos con un listado de enchufados enorme y con una red criminal organizada. El adjunto del número dos restregándole, perdónenme la expresión, la churra a sus compañeras por la cara cuando estaba en la sede, claro. Y entonces, ante esta situación, ¿qué es lo que hace nuestro presidente de gobierno? Inflar el censo electoral.
Bueno, intentando.
Sí, vamos.
Intentando.
No, perdóname.
Todos los inmigrantes no van a votar al PSOE.
Te voy a decir, pero hemos visto ahora los ensayos. Los ensayos se han dado en Andalucía. En Castilla y León, en Galicia. ¿Y cuál es la otra?
Pero hay un incremento poblacional.
Y en Castilla-La Mancha, ¿no? Perdón, Castilla-La Mancha no.
Castilla-León.
Castilla-León, Galicia,
Andalucía. No le ha ido muy bien
Andalucía.
En ningún sitio de eso al PSOE, no le ha ido muy
no,
bien.
No, pero el voto exterior, los porcentajes son increíblemente abrumadores a favor del Partido Socialista.
Fíjate eso, que, hay que denunciarlo en la Junta, Junta Electoral.
Pero la Junta Electoral ya denunció lo de los DNI. Pero el voto exterior, en el 2027, y esto es un vaticinio que hago yo, según mi mal leal saber y entender, no mi bien buen saber, es probablemente que llegaremos a 1 millón de votos del exterior. Algo nunca visto. Pero eso, no,
Pedro,
es que estamos hablando que se está nacionalizando a tataranietos.
Pero escúchame una cosa, que todo ese tipo de manipulaciones a mí me llama mucho la atención y me preocupan mucho porque hasta hoy, el voto exterior, el voto por correo, el voto exterior, no ha condicionado ni un solo escaño
pero
del Congreso
tú,
de los Diputados,
pero
ni uno solo,
no te,
con respecto
pero
a lo que estaba en la urna.
Pero tú piensa una cosa. El voto para las Cortes Generales, para el Congreso de los Diputados, que es el que elige el presidente... Porque fíjate la diferencia que hubo entre el Senado y el Congreso de los Diputados. Pues el voto que elija el presidente, que es el Congreso de los Diputados, se elige por provincias. Y normalmente los últimos diputados de cada provincia, que pueden ser 3, 4, 5, son cientos de votos los que ponen la diferencia entre si tienes en vez de 2 diputados, 3. O en vez de un diputado, pues 2. Me vas entendiendo el argumento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con el voto exterior no hay una regla clara de a qué provincia se distribuye ese voto exterior. Y ahora mismo...
Bueno, van a las mesas electorales.
No, pero ¿cómo se distribuye? O sea, un
tataranieto... Las por correo van a la mesa.
Un tataranieto.
Sí, pero los votos por correo van a la mesa.
A la mesa.
A cada mesa.
¿De qué provincia?
A la que le corresponde.
Yo te voy a hacer la pregunta. Vamos al método.
Porque si votas por correo, porque estás en un censo y estás en un listado.
Al método
vas
que
en
no
una
le
mesa
gusta
electoral.
Al Partido Socialista, al método socrático, ¿no? Vamos al razonamiento a través de las preguntas. Tú eres un argentino que tu tatarabuelo fue español, ¿no? Emigrante español. Que tus padres son argentinos.
Pero esa teoría no va a cambiar.
Escúchame.
No va a cambiar.
Que tus bisabuelos son argentinos. Tus padres son argentinos. O sea, tus bisabuelos son argentinos, sí. Tus abuelos son argentinos,
sí.
Tus padres son argentinos. Bien, ¿a qué provincia va ese voto?
Bueno, a la que tenga la nacionalización.
¿Cómo? ¿Cómo la distribuye?
Pero Pedro, eso no es problema. Eso no va a condicionar un escaño. No lo va a condicionar. No hay volumen suficiente de votos. Eso es una
teoría
que
va a llegar al millón de votos.
No. Que no, Pedro, que no.
Vamos a ver.
De
los
que
venezolanos
alarmar,
decían
alarmar.
Que Cuba no
Mira,
era...
Mira, me preocupa más el control de Indra y de la totalización
Totalmente.
De los votos. Me preocupa mucho más que el tema del voto
Mira,
exterior.
Tú coincides conmigo...
Pero
que
no podemos estar enturbiándolo todo. No podemos estar enturbiándolo todo.
No es enturbiar todo, es poner las cosas sobre la mesa. ¿Tú coincides conmigo que Pedro Sánchez es el verdadero socialista?
Bueno, desde luego más socialista... Bueno,
vale.
A mí no me gusta llamar a Pedro Sánchez socialista.
No, pues socialista.
Porque a mí el socialismo lo considero socialdemocracia.
No,
a mí.
Eso, socialdemocracia es una cosa, socialismo es otra.
Por eso.
Entonces, Stalin era socialista.
Pero PSOE ha sido socialdemócrata toda la vida.
No, hasta que llegó Zapatero,
bueno,
¿no? Que ahí empezó el cambio.
Para mí de toda la vida.
Entonces...
Y yo conocí el
PSOE. No, hasta el 92 que lo cambió, en 92 creo que fue, o un poquito antes que lo cambió en aquel Congreso de Sevilla, Felipe González, porque antes era, en sus estatutos era marxista. O sea, y tiene un partido
no,
que tiene
cambió,
más de...
Lo cambió antes
no,
de
no,
ganar,
un partido
antes,
de más
antes de galizarlo,
un partido de más de 100 años de historia, que sus estatutos eran marxistas, como comprenderás, toda la vida ha sido socialista, no socialdemócrata. Socialdemócrata ha sido...
Bueno, para mí era
un
PSOE era socialdemócrata.
Un paréntesis en la historia contemporánea
y además creo que debe
de nuestro país. Pero más allá de eso, que yo me parece muy bien que quieras defender esos planteamientos socialdemócratas, Pedro Sánchez, que ya intentó aplicar el modelo soviético con Isabel Celá en España, en la educación, aplica el modelo soviético. ¿Qué decía Stalin? Que lo importante no era el que vota, sino el que cuenta los votos. Y entonces, yo te lo estoy diciendo, además te lo estoy vaticinando con un año de antelación. Ojalá me equivoque, pero ojalá me hubiese equivocado en lo que vaticiné hace 4 años y 5 años o 6 años. Ojalá me hubiese equivocado. Pero desgraciadamente los hechos me han venido dando la razón. Ojalá esté yo equivocado cuando te digo que qué es lo que hacen. Pues resulta, aparte del voto, es decir, yo tengo una persona que su tatarabuelo fue español y lo nacionalizó español, peruano, ¿a qué provincia va ese voto? ¿A qué provincia va? ¿A la provincia de Santa Cruz de Tenerife? ¿A la provincia de La Coruña? ¿A la provincia de Tarragona? Pues a la provincia que le interese tener un número de votos para que el PSOE, que a lo mejor en esa provincia necesita 100 votos para sacar un diputado más, pues lo saca. Es que no necesita ganar las elecciones.
Hace falta una inteligencia artificial muy potente para condicionar el voto en Soria, en Guadalajara, en muchas. Yo, de verdad, eso no me preocupa cero. Ahora mismo me preocupa cero, me preocupa mucho más las intenciones que tiene Pedro Sánchez de qué hacer de hoy a julio del año que viene.
¿Quedarse?
Sí, sí, pero ¿y qué va a pasar en este país en este tiempo? ¿Y cómo se va a resentir ahora que está subiendo
el IBEX? Pues crear un muro en el que ellos son los buenos y los otros son los malos. Eso ya lo ha hecho, pero es que no tiene mayor ciencia.
Pero en un mundo en el que la economía es tan importante, que la sociedad está tan desigualada y que por un anuncio de una paz que todavía no se sabe si Netanyahu la va a aceptar o no, porque Ben Yavid ya está diciendo que no, el IBEX sube un 2% en una hora y que pasa los 19.000
puntos. Pero que le da igual.
Ya, pero a mí no.
Pero ni a mí tampoco, no. Pero es que tú pensar tenemos que Pedro Sánchez se va a preocupar por el bienestar de los españoles, es como pensar que va a llegar un unicornio. Rosa aquí.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desenvuelve Zapatero esta semanita, porque nos puede
alegar a la prescripción de los delitos y ya está.